Te pegaban mientras estabas al teléfono para que lloraras. Y de ese modo tu familia se diera prisa en reunir el dinero del secuestro. No todos eran capaces de hacerlo. Vi cómo pegaban hasta la muerte a varios que no pudieron reunir el dinero. Los mataron delante de los demás. Este tipo de historias que normalmente los seres humanos europeos no viven están en torno a Sabial de Coa, al que yo he leído mucho en el periódico La Vanguardia, cuya corresponsalía, sobre todo en África subsahariana, ostenta, y que ha sacado un libro sobre las personas con las que se va encontrando en su trabajo. Este sujeto que hemos mencionado, por ejemplo, y que se llama Isaka, o también otros tantos en situaciones más o menos positivas y negativas. Sabial de Coa, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Se llama el libro de Península Odiseas Indestructibles. ¿Por qué?
Pues por un intento de reivindicar a todas esas personas que se resisten a que las definamos como víctimas y dirigen sus propias vidas. Después de a lo mejor alguna situación muy complicada que les ha pasado, pero se resisten. Dicen que no me definas a partir de lo que me ha pasado, defíneme a partir de lo que haga ahora. Y eso es lo que me encuentro y eso se define a partir de una gran dignidad de cada persona.
Y la verdad es que uno llega a sorprenderse de lo que es capaz de afrontar el ser humano, ¿eh?
Sí, hay algunas situaciones muy complicadas, desde el yihadismo de Boko Haram, desde migraciones. Al principio empezabas con una situación de torturas, también he visto esclavos. Pero bueno, África diversa, en este libro también he intentado hablar de esa otra África que no solo tiene por qué ser positiva, que también existe, sino también normal, diría yo, de tradiciones, de cultura, de deporte, de economía. Esas otras Áfricas también nos permiten ir más allá de la herida y ver a una África más compleja, más diversa y más normal.
A Isaka, el personaje que hemos mencionado al principio, bueno, personaje no porque no se trata de una película, el hombre que hemos mencionado al principio, le dijeron que pidiera con llanto a su familia 150.000 cefas, unos 225 euros, y que fuesen enviados a una cuenta en Egipto. Y mientras lo golpeaban.
Eso es lo que está ocurriendo en Libia y lo que me atrevería a decir también permitimos que ocurra. El vacío de poder está haciendo que mucha gente sin escrúpulos y gente realmente cruel se está haciendo millonaria. Millonaria a costa de secuestrar a todos esos migrantes que intentan subir hasta Libia y, como dices, los cogen y los llevan a edificios abandonados y los tienen ahí como pollos en una granja, todos hacinados, y van pegándoles para más o menos saber cuánto dinero tiene su familia y después les obligan a llamarles y mientras están al teléfono les golpean. Y entonces les piden a veces eso, $200, 800, 2.000, depende de un poco esas
pistas. Es el secuestro express, por llamarlo de algún modo, pero a la versión africanas. Tú cuentas que Isaka en concreto perdió sus dientes por amor.
Porque se resistía a dar ese teléfono. Sabía que él había abandonado...
El teléfono de su mujer.
El de su mujer, porque él había dejado su país natal por las dificultades económicas enormes que tenían en su familia. Por tanto, dar el teléfono a su mujer significaba que le iban a pedir dinero y no podía permitir eso. Dejó que le pegaran hasta arrancarle todos los dientes antes de dar ese teléfono.
¿Y sobrevivió?
Sobrevivió y lo hizo al final convencido por sus compañeros de celda, podríamos decir, que estaban atrapados como él, que le convencieron que si moría tampoco iba a poder ayudar a salir adelante a su esposa, así que era mejor que diera ese teléfono y que intentaran solucionarlo entre todos, entre ellos, para salir adelante. Y lo hizo al final, pero bueno, después de este peaje de perder todos los dientes.
¿Y tuvieron que pagar toda la cantidad?
Pagaron esos 225 euros y pudo salir vivo. Pero eso se repite constantemente.
Sí, sí, sí.
Después
sí,
también
sí.
Esclavos a la luz del día.
Eso te iba a decir, porque ya en tiempos de... Vamos, yo trabajando ya en ABC hace de estos 20 años, sabíamos que había esclavos en Etiopía y que el norte y el sur del Sudán también suponían lugares de esclavitud. Esta esclavitud en pleno siglo XXI tú la describes y conoces muy bien.
Sí, porque he conocido a mucha gente que ha sido esclavizada, que llega y le tienden una trampa y en cuanto llega le meten de nuevo en una granja y llega alguien que tiene pues una mina o una granja en Libia y compra paquetes de personas para que trabajen o compra paquetes de mujeres para utilizarlas o como prostitutas o como esclavas sexuales. Y eso está pasando ahora. Yo me pregunto si cuando hubo refugiados en Europa después de las guerras, las grandes guerras o la guerra civil, ¿qué diríamos ahora si en su camino de huida hacia Alemania o hacia otros sitios les hubieran secuestrado, les hubieran esclavizado? Nos echaríamos la mano a la cabeza. Ahora está ocurriendo, pero como pasa unos cientos de kilómetros más al sur, parece que no pasa nada.
Parece que son menos personas. Lo decía el Papa el otro día, ¿no? Que hemos olvidado nuestra propia historia. Me gustaría que me hablases de un niño soldado al que por la noche le asalta la imagen del anciano al que mató.
Sí, bueno, las historias de los niños soldados, la verdad es que son muy complicadas en este, pues en este sentido, un niño que lo que hace es entender el dolor que causó cuando consigue escapar, pero no poder escaparse del dolor que causaba. Este niño, había matado, había violado, pero seguía preso de ese anciano al que le pidió, bueno, le exigió que le diera el dinero y como no quería dárselo porque estaba en Congo.
18 euros, ¿eh?
Sí, 18 euros en Congo, pues acabó matándolo. ¿Te dabas cuenta de que los niños soldados a veces los reducimos a niños soldados, a la etiqueta de niños soldados, y también tiene un gran componente de víctima ellos mismos de esa situación?
Todo el mundo te dice que para, digamos, hacerse con ellos, por supuesto, les proporcionan bebidas, sustancias psicotrópicas y les obligan a matar desde el principio, de tal manera que se acostumbran. O sea, cogen unas mentes lábiles, blandas y las adecúan a sus necesidades.
En algunos casos incluso matar a su propia familia.
A su propia familia.
Para que no tengan capacidad de escapar. Yo además, entre esos niños me encontré a uno que había escapado y sí tenía su familia aún, pero no podía regresar porque el grupo rebelde, que seguía controlando la zona y sabía dónde estaba la aldea, le exigía a la familia que, bueno, muy bien, se había escapado ese niño soldado, pero que les pagaran los $100 del arma que se había llevado.
Sí.
Y como no tenían $100, la propia familia del niño le había dicho que no regresara a casa. Así que son, imagínate, y vidas rotas por culpa de ese pasado tan violento. Uh-huh.
Háblanos del primer caso de ébola de la ciudad de Moyamba.
Pues fue el hermano mayor de Abi, uno de los pocos médicos del país, que llegó, se quedó en Namibia, en Sierra Leona, luchando contra el ébola, como cientos y miles de personas que podrían haberse ido, podrían haber comprado un billete y escapar. El hermano decidió
Porque
quedarse.
Era médico.
Era médico, sí, era médico, y decidió quedarse, que cuidar a la gente que venía enferma, y se contagió. Y contagió no solo, como decías, el primero de todo Moyamba, sino a toda su familia. Eso supuso una hecatombe. Abby se quedó sola porque era todas las personas adultas de su familia murieron. Ella fue sobreviviente con sus hermanos pequeños. Y era una niña que a lo mejor pensamos en Sierra Leona, una niña pobre. No. Era una niña que estaba destinada a estudiar en la universidad. Y porque su padre era director de la escuela, su hermano médico, ya lo hemos dicho, su otro hermano era abogado. Y en 21 días, que es como mata el ébola, en 21 días se quedó sola. Pero de nuevo, esta niña no se definía solo por esa herida. No era una niña superviviente de ébola. Abby es una niña que, gracias después a una ayuda que le dieron unos chicos de Barcelona, de un colegio, ahora acaba de acabar la universidad. Y es esa la enseñanza que yo creo que deberíamos sacar. La gente no se define ni aquí ni allí por las heridas. Abby, es verdad, ese hecho traumático ha sido importantísimo y clave en su vida. Pero Abby no es una superviviente de ébola. Abby es una niña que ha conseguido superar el ébola y es una niña universitaria que ha cambiado su vida.
Son tremendas las historias que en este libro Indestructibles narra Xavier Aldecoa. Por ejemplo, las chicas que son obligadas a casarse con hombres mayores, muchísimo mayores, viejos que ellas, o los asesinatos de los yihadistas y el caso de aquel chaval que tan cubierto de sangre quedó de los compañeros que acababan de ser acribillados que el asesino, el que los fusilaba, pensó que estaba muerto y se salvó. Al cabo de todo este relato, que desde luego no se puede resumir, hay que hacer el recorrido contigo. ¿A ti te queda esperanza? Porque a veces, fíjate, lo hablaba mucho con los padres combonianos, a veces parece que uno llegaría a decir, si África se hundiese, si el continente se hundiese, si desapareciese del mapa, nos quitaríamos un problema de encima, entiéndaseme. Con los padres con Bonilla nos dan su vida por esta gente, pero que realmente es como un gran interrogante, un problema sin solución.
Pero, ¿ves? Yo soy optimista.
Qué bueno.
Porque África, en su diversidad, en su enormidad, tiene grandes dosis de donde agarrarse para ser optimista. Yo pienso en Etiopía. Etiopía es un país que está creciendo muchísimo, no solo a nivel económico, sino a nivel de derechos humanos, que acaba de presentar y de nombrar a su primera presidenta mujer, que la mitad del gabinete ahora es de mujeres, que la directora de los servicios secretos es una mujer. Es un país que tiene más derechos. Sudáfrica indiscutiblemente es mejor que hace 30 años, cuando era por ley obligatorio ser racista. En Gambia han echado por las urnas y sin derramar una gota de sangre a un dictador. Senegal ha mejorado muchísimo a nivel democrático. En Namibia, Botswana, Ruanda, hace 25 años ahora se va a cumplir un genocidio brutal. Y ahora la situación empieza a mejorar, aunque tengan muchos claroscuros, muchas cosas que aún se pueden mejorar. Y podría hablar en general, es un continente cada vez más educado.
Ay, esto me fascina.
Así que,
Xavier, me das una gran alegría, francamente, claro.
Es verdad que hay guerras y es verdad que hay que contarlas. Es verdad que ahí no tenemos nada en lo que agarrarnos. Pero hay una África que no es que sea una voluntad ser optimista, es que podemos basarnos en cifras para hacerlo.
Pues esto es crucial, porque donde hay una mota de bien, se puede extender como la lava. Xavier Aldecoa, Indestructibles, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.